Díaz, quien él sabe que yo respeto muchísimo por su lucha, porque es una lucha genuina y una lucha para todos. ¿Cómo te va, mi querido Ariel? Buen día, te saluda Francesco Fiorio. Estoy en compañía de Mariela Fretes, Marlene Orué y el señor Elías Piris para la R800 AM. Buen día, Ariel, querido.
¿Cómo andas, Francesco? ¿Cómo andan todos por ahí? Antes que nada, ¿se puede decir grosería?
Sí, señor.
Decí.
Adelante.
No, y vos, la verdad que voy a ya resumir todo. Un hijo de puta, un hijo de puta este señor, realmente. Yo hace 3 años tuve una entrevista con él un poquito antes de la pandemia, con César Ruiz Díaz. Uh-huh. Y tengo que reconocer que nos recibió muy bien cuando íbamos a empezar un proyecto de un canal de YouTube y todo eso. Nos recibió bien, parecía un tipo muy sociable, muy agradable. Pudimos hablar de cosas realmente muy interesantes y la verdad que para mí es una decepción como persona, para empezar, porque, o sea, voy al punto de cuántas personas con discapacidad andan en colectivo.
Sí,
es cierto que existen miles de personas con discapacidad en el país y en la área metropolitana, pero lastimosamente son poquísimas las personas que andan en colectivo y que se desenvuelven en la vida social. Entonces es una hija de puta es lo que quieren, lo que hacen en realidad, porque este es el único país en el que se discute el cumplimiento de una ley.
Así
en
es,
realidad sí. Lo que recurren en realidad es el chantaje para sacar más beneficios mediante esa ley.
Encima lo peor de todo es que se discute una ley que está a favor de las personas con discapacidad, mi querido Ariel, verdad que varias veces lo charlamos fuera de micrófono. La frustración de tener una discapacidad en un país que no respeta a las personas con discapacidad. Yo recuerdo, nunca me olvidaría, querido, y discúlpame que lo confiese, pero donde me toca hablar de esto lo digo. Nunca me olvidaré esa vez que vos nos dijiste fuera de micrófono, de que la frustración de tener una discapacidad en un país pasa desde el punto de vista de caminar inseguro o caminar seguro que te vas a romper la cara porque no podés ver, o porque te va a salir un cartel, o porque te va a salir un pelotudo de mierda que no quiere darte el pasaje, no quiere facilitarte el pasaje. O sea, realmente es frustrante estar así en este país, mi querido Ariel. Perdón que te toque este tema, no quiero entrar en el lado sentimental, pero creo que este es un tema sentimental y creo que las personas con discapacidad están pasando muy mal hoy por hoy.
Y es frustrante realmente en todo sentido, porque yo siempre hablo de la salud mental, por ejemplo, y la discapacidad, y está muy relacionado. La persona con discapacidad vive frustrada, sale con miedo y sale como decir, seguro que va a chocar, seguro que se va a caer, seguro que el chofer le va a tratar mal. Uh-huh. Y vive con, como se diría, con el Jesús en la boca. Entonces no tiene seguridad de nada, ni siquiera olvídate de trabajar, olvídate de estudiar. Entonces es un día a día terrible que no cambió nada. Nosotros justamente grabamos un material con un canal sobre la situación del centro, y vos sabes que sí, hay varios materiales sobre eso, y en 20 años nada cambió. O sea, vivís totalmente frustrado, y increíblemente se discuten leyes.
Particularmente para una persona con discapacidad visual, Ariel, ¿cómo es el día a día de andar en un colectivo?
Y el día a día, vos sabés que yo siempre, yo tengo que reconocer que tengo la gracia de que ando poco en colectivo. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente no tiene esa gracia, ese privilegio, pero también mucho tiempo me moví en colectivo desde prácticamente desde bebé. O sea, con mamá, para ir a la facultad, hasta ahora a veces lo uso. Y la verdad que primero el chofer no te quiere pagar. Siempre, por ejemplo, esa era la lucha con mi mamá, por ejemplo. El chofer veía el bastón y no te quería pagar el colectivo. O sea, te dejaba pasar, tenía que esperar 3 o 4 para que te paren. Después el segundo era que el molinete, si la gente no te quería dar asiento adelante, tenías que pasar por debajo si te querías sentar o te quería o querías, o sea, como un animal, tenías que pasar por debajo.
Sí.
Y lo tercero ya era que al bajarte el chofer se podía olvidar de vos, te hacía pasar, te bajaba mal, te caía en un agujero de la ESAP. O sea, es una lucha que no sabes si vas a llegar entero, la verdad.
Uh-huh.
Y ahora también tenemos el tema que los colectivos tampoco cumplieron nunca con el tema de la tercera puerta para personas con discapacidad física.
¿Cierto?
El tema de la rampa desplegable. ¿Qué hacían? Lo cerraban con cadenas.
Es verdad, es verdad.
Ay, Dios.
Y vos le preguntás a los empresarios del transporte y primero que tienen la caradurez de negarte y te dicen que no, que sí, que sus unidades están en regla y que y que funciona. Y en segundo lugar, yo llegué a escuchar esta expresión, pero fuera de micrófono, te dicen, pero ¿por qué si no hay luego discapacitados que andan por la calle, para qué vamos a adecuar nuestras unidades? Te dicen.
Porque no hay usuarios, supuestamente.
Sí.
Claro. ¿Y por qué no hay usuarios? Porque no tenés tus unidades adecuadas.
Porque el servicio es una cagada. Perdón la palabra, tendría, claro, que estamos.
Porque el servicio es una mierda. O sea, no hay usuarios. Sí. Lo mismo que ¿por qué no hay gente por las calles? ¿Por qué no hay gente con discapacidad en los bares? ¿Por qué no hay gente con discapacidad haciendo recreación?
Pero vos, ¿qué tenés que hacer, Ariel? Tenés que sacar un carnet, ¿verdad? Para poder acceder al beneficio o no. ¿Cómo funciona?
El punto es el siguiente. César se refiere al carnet naranja. Ajá. Que la CENADI les pide hace 10, como 11 años, que había un carnet que era para personas con discapacidad, y era para lo único que valía es para el pasaje gratis. No es como el carnet de discapacidad de Argentina, que vale para miles de cosas, para... Ajá. Actividades recreativas, teatro, etcétera, etcétera. Incluso para conseguir trabajo, o sea, para presentarte un curso, ya te sirve ese carnet. Acá el carnet al que se refiere César nunca sirvió en realidad para nada, y los transportistas nunca lo hicieron valer. Nada más que los choferes se apiadaban, digamos, y le cobraban al acompañante y no a la persona con discapacidad. Ahora, en el 2020 se pidieron unas tarjetas del billetaje electrónico. Creo que, no recuerdo si era con Yaha o con más, que tenían un cupo de 15 pasajes por día para la persona con discapacidad y el acompañante. Esta tarjeta yo supongo que va a seguir valiendo, porque yo entiendo que César se refiere al carnet naranja. Ahora, tengas o no tengas el carnet, tengas o no tengas la tarjeta electrónica, no te deben por qué cobrar, porque la ley no te establece. Tenés que tener tal carnet para que no te cobren. Tenés que tener tal cosa para que te cobren o no te cobren. O sea, es realmente increíble la situación que plantea. Creo que ya vinieron amagando hace años y nadie hizo nada. Ahora bien, ¿dónde está la ministra de la CENADI?
Claro.
¿Dónde está la Comisión de Discapacidad del Congreso? ¿Dónde están?
Silencio
todos
total.
Corriendo por el interior haciendo campaña.
Haciendo campaña.
Todo haciendo campaña, sí, señor.
No, tremendo, tremendo. Ahora, Ariel, ¿vas a intentar hablar con César Ruiz o con miembro del Congreso, ¿verdad? Porque César Ruiz, ¿qué es lo que dice? Él dice esto, dice, nosotros no le vamos a dar el pasaje gratis a las personas con discapacidad porque no incluyeron en el presupuesto general de la Nación. Eso es un trabajo claramente del Congreso. ¿Vas a hablar vos, porque te consulto a vos porque sé que sos uno de los referentes del sector con discapacidad, vas a hablar con los senadores para que metan el presupuesto, vas a hablar con César Ruiz Díaz, ¿qué piensan hacer? Porque esto no se puede quedar así.
Y, a ver, yo lo personal, yo no sé si César va a querer hablar conmigo después que le mandan la puta, pero, o sea, es un trabajo mancomunado, tanto del Congreso, de la CENADI, y lo que uno puede hacer es presionarle a los... O sea, lo que yo en este momento puedo hacer es presionarle, claro, al incluso los senadores y todo eso, para que traten de reunirse con este señor, porque no puede ser que discutamos una ley, o sea, una ley no se meta o no meta en el presupuesto, una ley no, o sea, es lo que está buscando, más subsidio en base a la discapacidad.
Claro.
Y también habría que presionarle, porque ningún candidato presidencial, ni Efraín Alegre, ni Santiago Peña, ni Euclides Acevedo, ni quien vos te puedas imaginar, presentó un puto proyecto sobre discapacidad e incluso.
Justo de eso te iba a preguntar, si ya se habló con los candidatos, ya que estamos en año electoral, sería muy importante que sea incluyente, ¿verdad? Que esté en la agenda del próximo gobierno.
No, yo lo que me les ofrecí a medio mundo, ya sea candidatos de mi simpatía o de mi antipatía, digamos, porque creo que la inclusión la construimos todos, pero sí. nadie nunca llamó, nadie nunca propuso nada. Ahora estamos pidiendo audiencia con uno de los candidatos y nos está tirando la pelota. Vamos a ver si lo conseguimos antes de las elecciones, pero a nadie le importa realmente. Esa es la cruda realidad. A nadie le importa porque no son conscientes de que todos vamos a tener discapacidad en algún momento. Absolutamente. Cierto. Todos. Y lo peor es que son, o sea, tienen hijos, o sea, no sabes si el hijo de tu hijo puede nacer con discapacidad, puede necesitar, o sea, no somos conscientes. Yo entiendo que al lado de César, que él piensa al lado empresarial, pero, o sea, yo creo que todo tiene que estar construido desde un lado humano. Repito, ¿cuántas personas con discapacidad usan el colegio?
Sí.
40, 50, 100. O sea, ¿qué te hace daño? Yo pienso nomás así, o sea, pero claro, siempre yo trabajo en los periodos.
Yo me comprometo, Ariel, también para acercarte a los candidatos de la Concertación para que eso pueda llegar, y desde acá también a todos los candidatos que nos están escuchando ahora, porque realmente tiene que estar en la agenda del próximo gobierno. Ya es insostenible esto, ¿verdad? No, me parece inhumano, me parece una cuestión de humanidad que este tipo de... toda la problemática que implica ahora, porque no es solo el transporte público, ¿verdad? Sino que en general, ¿verdad? Que estén excluidos de poder tener una vida digna.
Y el transporte público, el trabajo, la educación. Si ya tienen una clase en la facultad de didáctica, nuestro examen final es ver una película.
Dios mío.
Entonces nosotros le preguntamos al profesor, profe, la película tiene audio descripción. Estamos en un sistema para aprender. El profesor no sabía qué era. Entonces la solución del profe, en vez de adaptar el examen, es que vea la película con una con su familia y que le lea a la familia.
No
tengo familia. O sea,
cero inclusión.
O sea, lamentable.
No tenés seguridad en absolutamente nada. O sea, trabajo, educación. Justamente siempre solemos decir que el Paraguay es uno de los mejores países en cuanto a legislación sobre discapacidad, pero uno de los peores en el cumplimiento.
Tarea pendiente para nuestro país.